Bueno, estamos, tal cual lo habíamos anunciado al principio del programa, con el doctor Elvio Garzón, juez de garantías de la provincia de Entre Ríos, acá con asiento en la ciudad de Paraná. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va?
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia de LT14.
Bueno, a mí me gusta entrevistar a la gente que al menos yo coincido con lo que está haciendo, porque se me hace más fácil la tarea. O sea, vos, Martín, ¿qué te parece?
Lo mismo.
Sí, profesor. Estamos en la cómoda.
Estamos más en la cómoda, pero por una cuestión de sentido común. El tema fundamental para tratar hoy con el juez Garzón es el tema de juicio por jurado. Y está bien encaminado en la provincia de Entre Ríos. Porque le pregunto a usted, porque usted es un poco el padre de la criatura.
No es el padre de la criatura,
más o menos.
Lo que sí le puedo decir es que, como usted bien decía, este tema del juicio por jurado está bien encaminado en la provincia, dado que el gobernador el mes pasado envió un proyecto a la Cámara de Senadores para que en la provincia de Entre Ríos simplemente el juicio por jurado. Y así de una vez por todas cumplir con la manda constitucional de 1853.
¿De cuánto?
De 1853.
Ah, pucha.
De que los juicios criminales deben terminarse por juicio por jurado. Este es un proyecto que viene, realizado por la Asociación Argentina de Juicio por Jurado de la Nación, como así también el INESIP, y ha contado con aportes del Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos, la Asociación de Magistrados y también del Poder Judicial. Por eso recién, este proyecto, para que quede claro, no es de nadie y es de todos los entrerrianos. Uh-huh. Esto es así.
No, y veo que el gobernador lo ha tomado con mucha predisposición.
Exactamente, el gobernador, el principal impulsor.
Está convencido
de que la ciudadanía tiene que administrar justicia, en este caso penal.
Sí, doctor Garzón, pero te voy a decir algo.
Sí, por supuesto, obvio.
¿En cuántas provincias está ya implementado?
Actualmente se encuentra implementado en 7 provincias: Córdoba, Chaco, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y la provincia de Buenos Aires. Entre Ríos sería la octava de aprobarse este año, si Dios quiere, que es lo que nosotros bregamos sinceramente y pretendemos. Santa Fe, la provincia de Santa Fe, está con media sanción en la Cámara de Diputados. Recientemente el gobernador de Salta, Urtubey, envió el proyecto a la legislatura, y también Catamarca y La Rioja se estarían sumando también para enviar los respectivos proyectos a las legislaturas provinciales.
Hace un ratito estábamos acá fuera de micrófono hablando de las series de televisión donde vemos el juicio por jurado. Recordábamos algunas series antiguas.
Yo estaba hablando de series de la década del 60.
Sí, efectivamente, cuando...
Del 60.
Éramos...
Me la contaban.
De la época del blanco y negro.
Me la contaron, yo no la viví.
Sí, usted era muy chico.
Está bien. ¿Qué ventajas tiene este juicio por jurado?
Acá la ventaja que tiene, en primer lugar, la sociedad va a poder juzgar a sus pares. Es decir, acá hay una cuestión. No solamente y no tanto es un derecho que tiene el imputado de ser juzgado por un juicio por jurado, sino de como la sociedad de administrar justicia, que como dije anteriormente, esto está previsto en la Constitución Nacional de 1853. Es decir, los pares van a juzgar a los pares. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es la única manera de democratizar el Poder Judicial, que el único poder que sabemos muy bien no es democrático. No, nosotros no llegamos por elección popular. En su momento era el gobernador enviaba el pliego al Senado y el Senado aprobaba. Después, con la creación del Consejo de la Magistratura, los que tenemos intención de ocupar algún determinado cargo, nos presentamos, rendimos, etc.
Concursamos
y después ocupamos los cargos.
Doctor, para explicarle al oyente, ¿cómo sería la selección del jurado?
La selección del jurado básicamente es así. Durante todos los años se hace un sorteo por la Lotería Nacional. Los 3 últimos números del Documento Nacional de Identidad, se efectúan generalmente 2 sorteos con 2 números para que durante todo ese año sean potenciales jurados. Igualdad cantidad de mujeres, igualdad cantidad de varones. Luego de hacerse ese sorteo empieza lo que se llama una depuración, porque por ejemplo, sabemos bien, la ley contempla quiénes hay requisitos para ser jurado y quiénes no podemos ser. Por ejemplo, ningún abogado puede ser jurado, ningún contador tampoco, porque tiene conocimientos de derecho. Entonces, bueno, una vez que se realiza esa depuración, posteriormente ya en algún juicio concreto se hace un nuevo sorteo de todos esos que han quedado. entre 36 y 48 personas. A estas 36 o 48 personas se las notifica de que van a ser potenciales jurados en esta causa, vamos a suponer un homicidio. Cuando se les notifica, se le envía un cuestionario, 40, 50 preguntas generales. Después es una audiencia, que es fundamental esta audiencia, porque ahí las partes, tanto fiscal, eventual querellante y defensor, son las encargadas de elegir qué jurado va a ser el que va a intervenir. Entonces, ahí está la cuota de mayor imparcialidad que puede haber. ¿Por qué? Porque con estas preguntas que yo le adelanté, es para delinear el perfil de cada uno de los jurados. En esa audiencia, las partes van a hacer preguntas. Vamos a suponer, si yo te le pregunto, se está jugando un homicidio de una persona anciana, y usted me dice, a mí me mataron mi abuelo, y yo ya sé que, por ejemplo, usted para jurado, yo defensor, usted no, claro, no lo cuenta.
Claro, claro.
Como la ley admite 4 recusaciones sin causa, esta sería una. Entonces, ahí las partes van delineando el perfil del jurado. Y estas son las encargadas de decir, estos son los 12 titulares y los 4 suplentes.
El jurado,
mitad mujeres y mitad varones.
¿El jurado seleccionado se puede rechazar?
No, el jurado es una carga pública. Es una carga pública. O sea,
no se puede excusar.
Salvo situaciones previstas por la ley, que sí, obviamente puede excusarse o ser recusado. Digamos, si es acreedor, deudor, si es familiar, etcétera. Bien, una vez que se produce esa selección de los 12 titulares y 4 suplentes, el juez comienza con las instrucciones a las 16 personas, explicándole básicamente de que no pueden hablar con nadie de este tema, ni con la mujer, ni con el marido, ni en la casa, ni en el trabajo, ni ver páginas digitales, en ningún lado pueden. Esto requiere, por supuesto, un compromiso de la sociedad. Porque si yo, juez, le digo a usted, mire, usted a partir de ahora no tiene que hacer esto, 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 yo confío en que usted se va a comportar de esa manera para poder realmente llegar al momento del juicio, poder dictar un veredicto lo más imparcial posible. Claro. ¿Entiende? Ahora bien, vamos a suponer que usted ve páginas digitales. Lo que le va a decir el juez, mire, sin perjuicio si alguno vio, lo que tienen que tener en cuenta al momento de resolver es pura y exclusivamente lo que ocurrió en el debate, la prueba que hay en el debate. Y ahí después el juez da una serie de instrucciones que son pedidas y solicitadas por las partes también. Entonces el juez, no es que el jurado se van a sentar 12 personas y van a decidir lo que quieran, no. Esto va a estar con la guía del juez, que el juez le va a explicar primero estas instrucciones que son iniciales. Después, una vez que empiece el debate, también le va a dar otras instrucciones. Y cuando llegue el momento del veredicto, le va a decir, mire, usted tiene la prueba, se valora de esta manera. Al testigo, ustedes, por ejemplo, le pueden creer todo, la mitad, lo que sea, esto sí, esto no.
Claro.
Los peritos tengan en cuenta tal y tal cuestión. ¿Me entiende? Entonces lo va guiando al fin de valorar la prueba. Lo mismo que con la calificación legal, que es lo que llamamos nosotros, es decir, la conducta que se le imputa, en qué figura penal encuadra. Vamos a suponer, si un homicidio, le va a tener que explicar si un homicidio con alevosía, en qué consiste la alevosía. Y si en el caso de que el jurado entienda que no está probada la alevosía, tiene que saber también que puede condenar por un homicidio simple. El jurado se retira.
Delibera
y después, con un veredicto unánime, declara culpable o no culpable.
¿Unánime qué significa?
Unánime tiene que estar los 12 de acuerdo, pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta: los 12 de acuerdo tanto para declarar culpable como para declarar no culpable. Decimos no culpable porque la inocencia es un estado que se tiene hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario. Entonces, culpable o no culpable. Por eso, en muchas provincias que relaté anteriormente, que mencioné, existe la unanimidad. ¿Qué ocurre en aquella provincia que hay alguna mayoría? Puede ocurrir lo siguiente. En Buenos Aires, por ejemplo, se necesitan 10 votos para poder condenar a una persona. Pero vamos a suponer que usted, en vez de llegar a tener 10 votos, tiene 9. Tiene que absolverlo, porque no tiene los 10. En cambio acá, proyecto prevé, si no se logra la unanimidad, se llama lo que se denomina el jurado estancado.
Claro.
Se le hace saber al juez que no se logra la unanimidad, el juez le pregunta al fiscal si él va a continuar con la acusación, en el caso que el fiscal diga que sí, El juez disuelve el jurado.
Y vuelve a armar
otro. Se llama otro jurado y se hace otro juicio. Este juicio, si se vuelve a estancar, automáticamente está absuelto la persona que fue sometida a juicio. No.
Las cosas que uno se entera, ¿no? Realmente, porque uno ve la parte, medio la parte final del...
Claro, uno ve generalmente cuando liberan, digamos, cuando declaran los testigos de principales en una película, ve los testigos de cargo y después cuando delibera el veredicto.
¿Estos procesos de jurado, de cuánto tiempo están estipulados habitualmente, sin que se trabe el jurado?
En lo que se refiere concretamente a lo que dura un juicio, por ejemplo, dos, tres días.
Rapidísimo.
Porque el jurado delibera, esto se hace, vamos a suponer, el juez le dice, mire, hoy vamos a empezar a las 9 y terminamos a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque el jurado, padre de familia, tiene sus obligaciones.
No se los extrae de...
No, el jurado se va a su casa.
Y se los guarda.
Se va a su casa. Salvo si existen circunstancias excepcionales por una causa compleja o las partes lo piden.
O amenazas,
por ejemplo, el juez puede aislarlo al jurado. El juez puede aislarlo al jurado y en ese caso, se produce. Claro.
Vamos a ir a un breve corte de la radio, segundos nada más, y ya volvemos. Bueno, seguimos acá en nuestra agenda 19 con el juez de garantías Elvio Garzón. Doctor, tema juicio por jurado, lo estamos desarrollando, nos estamos desasnando, como en muchas cosas de la vida. ¿Eh? Sí. Mirá la edad que tenemos.
Y seguimos.
Seguimos desasnando.
Aprendiendo.
No hay que tener vergüenza. Yo creo que esto la finalidad de todo esto es muy buena. Para mí es muy buena. Y lo principal, después de la sorpresa que me acaba de dar, es la rapidez de un juicio.
Dos o tres días.
Es la rapidez de un juicio.
Exactamente, esto es así. Porque, a ver, en esta audiencia también, que como yo dije, para selección de jurado, también hay una audiencia de admisión de evidencia. Entonces ahí las partes van a decir, ¿qué vamos a discutir? ¿En un homicidio vamos a discutir la autopsia o no? Si no la discutimos, ¿es necesario que venga el médico forense a declarar? No. ¿Vamos a discutir que se hizo un allanamiento en tal lugar? Sí, no. Bueno, las personas que fueron testigos no van. Entonces, ahí, digamos, se trata de reunir la prueba que realmente, la evidencia que realmente va a ser importante llevar a juicio. Sí. Y hay que tener en cuenta, digamos, esto también implica un cambio de paradigma en nosotros, en los profesionales. Sí. Porque los fiscales, por ejemplo, ya no van a poder hacer preguntas sentado acá y dígame tal cosa y convencer a un tribunal técnico que conoce el derecho igual que el fiscal.
Claro.
Ahora no, ahora va a tener que tomar otra postura, convencer a 12 de que la teoría del caso suya es la acertada, es la correcta y que la aprobó. Y también tampoco lo va a poder hacer así sentado como estamos nosotros acá. En esto básicamente va a ser como la película, se tendrá que parar, tendrá que explicarte y hablar con un lenguaje que le entienda la gente. Ese lenguaje que nosotros usamos muy técnico va a tener que dejarlo alguno
bajar
para la academia, cuestiones de posgrado, porque sinceramente la que tiene que entender es la gente.
Es el jurado.
Exactamente. Le hago una aclaración, que nuestra provincia, a diferencia de otras legislaciones, para poder ser jurado basta saber leer y escribir. Por ejemplo, en San Juan hay que se necesita la primaria, en otra provincia la secundaria. Sí. Acá no. Acá justamente para que todos puedan ser,
el
digamos, reunidos.
Sea más grande.
Exactamente, teniendo 18 años, 75 años, después teniendo, ejercitando los derechos políticos, teniendo la residencia de 2 años, y esto que le digo, puedan ser jurados. ¿Me entienden?
Sí. O sea, no va a requerir la inscripción para poder ser jurado, sino que se sortea dentro del padrón, digamos.
Exactamente, se sortea dentro del padrón de cada jurisdicción.
Sí, lógico.
Uh-huh. Hay un hecho en Rosario El Tala,
claro.
Se sortea ahí. Está previsto también que, justamente, eso si me pongo este ejemplo, de que si ocurre un hecho en Rosario El Tala que conmocionó a toda la sociedad, ¿qué es lo que puede decir la defensa? No, mire, toda la sociedad ya está, de alguna manera, concientizada o ha tomado partido de que...
Sí, predispuesto a determinado...
Claro, se trae el jurado. ¿Qué prevé la ley? Que se haga con jurado de otra jurisdicción.
En el lugar, pero de otra
jurisdicción. De otra jurisdicción, que se haga en otra jurisdicción, no, que con jurado de otra jurisdicción.
No, se puede hacer el juicio.
Se puede hacer ahí en Rosario del Tala, en este caso, ¿no? O la localidad aledaña.
Ajá, sí.
Pero con jurado de otra
lugar. Es una consulta, doctor, porque la gente va a estar escuchando e interesada en el tema también. Esto implica, para el jurado, una carga de parte de la provincia onerosa para que pueda tener alguna retribución por la participación como jurado.
Está prevista una retribución para el jurado cuyo mínimo es 2 IUS diarios. IUS son las medidas que nosotros tenemos para los fines regular honorario, que hoy cada IUS está en 620 pesos. O sea, estamos hablando de 1.240 por día como mínimo. Esta es la base. Se puede regular más que eso, menos imposible, pero más que eso sí, por día y por jurado.
¿Y está previsto, pregunto bien el título del ego, que por ejemplo ese jurado que tiene un trabajo, digamos, que el empleador deba, digamos, otorgarle el permiso obligatoriamente?
No solo que está previsto que el empleador deba otorgarle, sino que tampoco puede computarle como inasistencia esa,
sí, sí,
esa.
O sea, que no pierda ningún derecho.
No puede perder
derecha,
ningún derecho. La persona que trabaja en el ámbito privado no puede perder ningún derecho.
Un docente que tiene presentismo, por ejemplo.
No lo puede perder, no lo puede perder porque está complementando, justamente está cumpliendo con una carga pública. Y es más, está previsto para aquellos, digamos, empleados públicos que se lo tenga en cuenta este hecho también, como para tenerlo en cuenta en los fines de los ascensos respectivos.
¿Esto tendría el ámbito general del juzgado de garantía solamente?
No. A ver, acá los jueces de garantía lo que van a seguir haciendo es el tema de la IPP, la investigación penal preparatoria, que es el primer tramo. El segundo tramo va a ser la audiencia de admisión de prueba, que yo le decía, la audiencia de selección de jurado,
también,
y la audiencia de debate. Estas tres audiencias, el mismo juez. Porque hay que ser claro en esto, y para que no se confunda la gente cómo es el procedimiento hoy. Hoy intervenimos diferentes jueces, porque obviamente no nos podemos contaminar de lo que ya ha ocurrido, porque nosotros somos los que dictamos sentencia. Acá en este caso no, porque el mismo juez que interviene en la admisión de la evidencia y que después va a intervenir en el del debate, no, de ningún modo puede comprometer la imparcialidad. ¿Por qué? Porque él no dicta el veredicto. Claro. El veredicto lo dicta el jurado. El juez lo único que va a dictar después es la sentencia. Porque si el jurado dice que es culpable, el juez fija una audiencia dentro de los 5 días para que las partes vayan a discutir solamente el monto de pena a aplicar.
Eso es con el juez.
Con el juez.
Claro.
Una vez que el jurado dictó el veredicto, terminó.
O sea,
la función del juez.
O sea, ¿es culpable o no culpable?
Exacto. Si es no culpable, el juez libera automáticamente a la persona o a la persona que venía con prisión preventiva, lo absuelto y lo libera. Si es culpable, termina, se retira el jurado y
se discute la pena.
Se fija una audiencia para que las partes,
dentro de los cinco días,
discutan la pena. El fiscal pedirá lo que entiende que tiene que fiscal, pedir de acuerdo a la prueba, el defensor lo mismo y después el juez dictará la sentencia con la pena correspondiente.
Doctor Garzón, esto a mí, te digo, me apasiona porque veo que va a existir participación social en este tema. Pero siempre con el aval de profesionales, como el juez en este caso.
Y agilizar los procesos
judiciales. Y el querellante, ¿no es cierto? Que son parte de este equipo. Pero esto ya está bastante movido, bastante asentado y aceitado. O sea, yo creo que en poco tiempo esto va a estar en funcionamiento.
Nosotros creemos y realmente bregamos para que esto sea así, que con esta legislatura se sancione la ley de juicio por jurado.
O sea, ¿podemos llegar a tener antes del fin de año?
Yo creo que sí.
Bueno.
A ver, hay que tener en cuenta una cuestión. Proyectos o intentos de implementar el juicio por jurado en la provincia de Entre Ríos ha habido de hace más o menos 20 años. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que justo tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial
están de acuerdo.
Es decir, el Superior Tribunal de Justicia en pleno está de acuerdo. Le digo porque a mí me han designado coordinador del Superior Tribunal de Justicia para el estudio y la implementación de este tema en el ámbito del Poder Judicial. La Sala Penal los tres jueces de la Sala Penal Superior están de acuerdo. El resto de los miembros del Superior Tribunal, presidente, vicepresidente, también están de acuerdo.
O sea, es ahora.
Es el momento.
El gobernador está de acuerdo.
El gobernador y los legisladores están de acuerdo. Por eso nosotros creemos que es el momento de que este proyecto se transforme en ley y que la provincia de Entre Ríos tenga el juicio por jurado.
Esto implica que en la supongamos se aprueba y ponerlo en práctica, cuestiones de infraestructura, de personal, algún tipo de requerimiento así para hacerlo físico, operativo.
Por cuestiones de infraestructura, yo le voy a decir la verdad, sería el problema menos conveniente.
Sí, ¿sabes
por qué?
Seguro que sí.
Porque en otros lugares donde se han hecho los primeros juicios por jurado, en universidades. Ah, claro. Por ejemplo, acá nosotros, pienso yo que un lugar estratégico para poder hacer un juicio de jurado acá en Paraná sería el Consejo General de Educación, donde funcionó la reforma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Es decir, ámbitos como para poder hacer...
hasta públicos.
Pero exactamente, digamos, ese no es el problema.
Perfecto. Sí.
Bueno, doctor Garzón, realmente nos hemos sorprendido con algunas cuestiones. Muy bueno seguir apoyándolo.
Desasnado y una buena noticia.
Apoyarlo a Garzón, esto. Y apoyar a la sociedad toda.
Así es.
El contexto
casualmente general, esta semana y hace varias semanas venimos hablando de la justicia.
De la justicia, que... de los tiempos de la justicia, que no son los tiempos de la gente, ya son los tiempos de la política. Y este embarullamiento de tiempos, ¿no? Parece que el reloj es distinto para todo el mundo. Acá me dicen que en tres, cuatro días...
Ya, sale un juicio.
La pucha, nos alienta que las cosas...
Con otras causas que demoran años.
Que demoran años. Dos minutos, la producción es tremenda, nos corta la cabeza. Yo le agradezco muchísimo que haya venido. Después lo vamos a volver a invitar para que ya vamos redondeando la opinión de los legisladores y cómo va proyectándose esto en ambas cámaras.
¿Podemos hablar con algún senador?
Vamos a hablar con algún senador.
Informando cómo va el proceso.
Incluso invitarlo a algún senador o algún diputado para que vea cómo esto sigue avanzando.
Desde su punto de vista.
Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo quisiera que el primer juicio por jurado sea para aquellos delincuentes, digamos que cuasi asesinos, que en una defensa en el fútbol le pegan a un delantero o a un mediocampista. Aunque usted va a tener que abstenerse porque le dan seguido, ¿no?
Yo no lo agarro nunca, si corre demasiado.
Tiene que respetar la investidura.
No vaya a ser que después
caiga en desgracia. Nos vamos.
Bueno, le agradezco la invitación y a disposición para cuando ustedes decir lo que